Javier, un placer escucharte. Saludos a la audiencia.
Bernardo, Neri Fariña, esperan un poco ratito. ¿Qué es lo que significa que el embú?
De mala calidad.
Pero vos sabés que en realidad en la jerga popular es, en realidad, por si fuera poco, es que el embucho encima.
Sí, no, yo pensé que de guaraní se van desfopando las palabras. Al final, inclusive antes de mi tiempo, que era Kele, no, papá, ¿dónde Kele?
Sí. Pero el despectivo, el despectivo éramos, oh, Pepe, que el embucho.
Sí, y que el embucho está en el diccionario de la señora Kribo Shane, que es la mamá de Ricky Canese, que es una de las capas de la lengua guaraní, y de Feliciano Acosta. Ellos son los que definieron esa palabreja.
Bueno, mañana hay un acto, quinta edición de tu libro, Bernardo.
Sí, resulta que hace poco tiempo yo había levantado al Twitter una referencia de mi libro este, que era la cuarta edición, y hubo una respuesta masiva en cuanto al interés de adquirir el libro, y bueno, había sido que había unos 100 y pico de ejemplares más ya en el lector, y la demanda fue enorme y se agotó la cantidad de esa que estaba ya, y entonces Buriam me dijo: urgente, hay que hacer una quinta edición, y justo coincide con este tema de los 30 años de la caída del régimen, y entonces los astros se alinearon y nos dio la posibilidad de sacar la quinta edición, y entonces decidimos hacer un pequeño acto de relanzamiento mañana a las 11 de la mañana en el lector de la Avenida San Martín.
Ajá, se te para Bernardo Neri Farina.
Ajá, uh-huh. Para más, me viene muy bien este relanzamiento, porque en enero, papá, fue una devastación económico-financiera, así que...
Pero yo sabes que, digo, ¿para qué lo que tan temprano nos pagan todo el salario? El aguinaldo, pero nos pueden pagar a mitad de enero.
Bueno, ustedes que tienen el salario de aguinaldo, nosotros los desocupados, los intelectuales desocupados, digo, por eso yo digo que a mí no me molesta que enero sea largo. Total, no tengo nada que cobrar a fin de enero. Si todos los meses son largos para nosotros los que trabajamos independientes.
Bernardo, pero pues, yo no he vapor en día, ape. Bernardo, para ¿dónde te topó el 2 y 3 de febrero Bernardo Neri Farina?
En la redacción del diario Hoy. Yo era jefe de redacción del diario Hoy. Y ese fue el golpe más anunciado en la historia del Paraguay. De diciembre nosotros decían, esta noche va a ser, pero después no pasó, enero, no pasaba nada, hasta que la tarde, y siempre dejábamos nosotros guardias. Yo me quedaba hasta las 9:30, 10, que era la hora normal de quedarme, y siempre dejamos guardias, 4 o 5 cronistas para cualquier eventualidad, porque se anunciaba que iba a pasar algo. Pero después ya fue mermando el interés, porque todo, tomamos ya eso como una bola, y no, al final no va a pasar nada. Y hasta que la tarde del 2 de febrero, antes de retirarse, el doctor Manuel Pessoa, que era nuestro editorialista, me dice: esta noche va a ser el asunto. Pero la puta, le dije, me han ganado, ya demasiadas veces me han anunciado, ¿verdad? Entonces, según la rutina, los últimos 2 días, se quedaron 2 cronistas, que estaban en guardia, siempre había 2 cronistas de guardia a la noche, eran Antonio C. Nicolás y el Cabezón Culmán. Y el fotógrafo que iba a hacer sociales, porque era víspera de feriado y había mucha actividad social, y un fotógrafo más que por las dudas. Y a las 9:15 me llama Clotilde Cabral y me dice: acá hay un tiroteo infernal cerca de casa. Sí, puta, dije, baño, cuá. No me digas que ese era el asunto. Y después ya comienza, había un partido de fútbol que estaba transmitiendo primero en el 13, se corta la transmisión, después ya se corta primero de marzo, y comienza a salir Celso Velázquez, me acuerdo, que estaba en Radio Caritas, y comienza a transmitir lo que estaba pasando en la calle, que salían los tanques y todo ese tipo de cosas. Y después salí yo al frente del diario, el diario hoy, de Marica López, donde está ahora la 970 y todo eso, claro, y comenzaba a pasar los tanques. Pistola, entonces este es el asunto, dije yo. Entonces comencé, le hablé a San Nicolás y le dije, no, váyanse como puedan con el móvil ahí. Hice venir al móvil que estaba con Sociales, se acabó Sociales esa noche y vayan a saber qué pasa. Y bueno, ya comenzaron a apostarse los soldados de la caballería ahí en General Caballero, Bernardino Caballero y Mariscal López, y ahí comenzaba a tirotear ya contra el regimiento escolta con unos morteros. Y bueno, ya estaba a favor de la batalla ahí, y yo esperaba que los soldados entraran al diario, pero no entraron. Yo me quedé toda la noche ahí escuchando los cañonazos y todo tipo de cosas, y después nosotros no entendíamos qué estaba pasando, es decir, quién contra quién era. Al comienzo no sabíamos, hasta que vino la proclama nosotros no supimos qué estaba pasando realmente. Recién con la proclama de Rodríguez entendimos cómo venía la mano. Algunos cronistas llegaban hasta a hablar con los oficiales, eso, pero no querían decir mucho tampoco. Y los fotógrafos que llegaban a los lugares específicos donde estaba ya el caliente el asunto, los oficiales le quitaban las cámaras, le quitaban los rollos y todo tipo de cosas. No hay muchas fotos de esa noche, pese a que fueron llegando varios fotógrafos que agarraron su cámara y salían bajando con su auto propio y todo tipo de cosas, o a pie, lo que sea. Pero no le llegaban en retenes militares, le sacaban sus cámaras. Cuando se identificaba como fotógrafo, le sacaban todo. Uh-huh. Pero más o menos los oficiales te iban indicando, y me acuerdo muy bien que vino Ángel Bogado, que era jefe de fotografía, que retornó al diario después de una redada ahí por la avenida Mariscal López, y me dijo, ¿sabes qué escuché? Será, me dice, un oficial nos gritó, váyase de acá, estás por culpa de cuatro hijos de puta, estamos matando a nuestros camaradas. Esa frase se me grabó a mí. Bueno, ahí nos dimos cuenta que el levantamiento era ya en serio, pero no sabíamos exactamente. Nosotros sabíamos de antemano que era Rodríguez que iba a levantarse, pero esto no es lo que yo nunca creía, era Rodríguez. Y nosotros tampoco creíamos que fuera Rodríguez específicamente que se levantara, porque, bueno, por el lazo de parentesco que tenía con Estorno y todo ese tipo de cosas. Pese a que nosotros sabíamos que la gran jugada de los militantes de Tornista era contra Rodríguez precisamente, porque era Rodríguez el hombre que había que sacar de medio para que los militantes cumplieran su objetivo de la transmisión del mando de un Estorno a otro Estorno. Mientras tuviera Rodríguez, era imposible pensar en la sucesión de Alfredo Stroessner por Gustavo Stroessner, que era el hijo y que era coronel de aviación en aquel momento.
Uh-huh. Bernardo, ¿y tu libro de qué trata exactamente?
Este libro comenzó a pergeñarse, comencé a pensar en escribirlo en 1999, pero el proceso de elaboración comenzó casi 20 años atrás. Cuando yo fui juntando materiales, como yo era periodista, entonces tenía acceso a muchos materiales, y sobre todo se intensificó lo que llamaríamos una investigación previa en los años 80, cuando comenzaron a venir los exiliados, sobre todo los del Mopoco, que venían de la Argentina, porque la Argentina había cambiado la situación política, había un gobierno democrático, el gobierno de Alfonsín, que presionaba a Stroessner para que volvieran los exiliados, y así los del Mopoco comenzaron a volver en 83, 84, cuando se comenzaron a volver. Y yo me hice amigo de varios de ellos, de Toto González Casabianca, y que me daba mucho material y hablamos mucho. Y comencé a recopilar todo el material que podía sobre Stroessner. Porque yo era periodista y no conocía a fondo lo que era el estromismo. Es decir, conocíamos toda la epidermis del estromismo, pero había muchas historias que nosotros no conocíamos. Pese a que yo durante 2 años fui cronista de Palacio de Gobierno, y solamente sí, 2 veces estuve frente a Stroessner. Entonces Stroessner era un tabú, era un desconocido. Y comencé a buscar material sobre el estromismo, y comencé a buscar un libro sobre el estromismo que respondiera a todas las preguntas que yo tenía, y no encontré ese libro. Entonces decidí hacerlo yo mismo. Y hay una cosa también, no se puede contar la historia de Stroessner y del estromismo sin entender la historia política y social del Paraguay del siglo XX. Entonces lo que era una biografía del estromismo se convierte en un libro, en una crónica respecto a qué pasó en el Paraguay, políticas prácticamente después de la guerra de la Triple Alianza, porque tenés que entender el contexto histórico de Paraguay para entender por qué viene el extremismo, y tenés que también entender el contexto político internacional que tuvo mucho que ver para la llegada de Stroessner, sobre todo para que se mantuviera tanto tiempo.
¿Y por qué, Bernardo, desde tu punto de vista, nos cayó Stroessner?
Stroessner tiene algunos puntos que todavía hay que definir bien. Él llegó a general de la Nación a los 37 años de edad, una edad casi insólita. Y conste que él en 1949 había ido al exilio porque se acopló a un levantamiento contra Natalicio González que fracasó. Y a raíz de ese levantamiento, él se refugió en la embajada de Brasil y después fue al exilio a Buenos Aires y después retornó a Posadas, y ahí lo trajeron después para que reasumiera su papel de comandante de la artillería. Y llegó a comandante en jefe de las Fuerzas Armadas a los 39 años de edad. Una cosa insólita. Hay todavía conos de sombra sobre su historia particular. Hay que ir determinando. Y él pega el golpe del 4 de mayo, no contra el presidente de la República. Él pega el golpe del 4 de mayo porque se le había sublevado el comandante de la caballería. De hecho, Ferreira. Néstor Ferreira. Y entonces él pega el golpe contra Néstor Ferreira, porque Néstor Ferreira tenía una relación muy directa con el presidente Chávez, Federico Chávez, y pasaba por sobre el orden institucional de las Fuerzas Armadas, y pasaba sobre Stroessner, que era comandante jefe de las Fuerzas Armadas. En aquel tiempo el presidente derivaba la comandancia de las Fuerzas Armadas en un militar. Entonces el presidente era Federico Chávez y le delegaba su mando al general Stroessner como comandante jefe de la Fuerza Armada. Pero Néstor Ferreira, comandante de la caballería, tenía directo trato con Federico Chávez, y así llegó a hacer varios cambios en las comandancias regimentales de los regimientos de caballería sin anuencia de Stroessner. Entonces Stroessner lo apresa a Néstor Ferreira. Ajá. Y desata la crisis. Y eso, cuando es apresado a Néstor Ferreira, el presidente Federico Chávez se refugia en la escuela militar, creyendo que el golpe era contra él, y ahí lo hacen apresar los militares. Y ahí se crea cuatro días de acefalía en el gobierno paraguayo, porque esto no pegó el golpe para ser presidente, pegó el golpe para mantener su poder militar. Pero los militares dijeron, bueno, asumimos directamente vos, porque los militares acá, los políticos son un desastre. En ese tiempo había una gran anarquía en el Partido Colorado y el país era un caos total, económica, financieramente y políticamente. Los opositores estaban todos en el exilio, el Partido Colorado tenía como 6 o 7 movimientos internos que tenían una puja enorme. Entonces, cuando se produce ese vacío de poder, Stroessner le hace llamar a Epifanio Méndez Freitas, que estaba en su estancia de San Solano, porque se había peleado con Federico Chávez. Federico Chávez lo echó del Banco Central y fue a refugiarse en su estancia. Y ahí vino Epifanio Méndez Freitas, que era un joven líder colorado, tenía mucha ascendencia sobre la Junta de Gobierno del Partido Colorado, y ahí se hace el acuerdo para que don Tomás Romero Pereira asumiera como presidente interino, y se esperara hasta el mes de julio, donde se llamó a las elecciones, y con Stroessner candidato a presidente de la República en representación del Partido Colorado. Y así llega él, y él toma el poder en el 54 y comienza a desarrollar una política económica muy agresiva, en el sentido de desarrollar un montón de cosas. En aquel tiempo, en la época de Federico Chávez, existía el mercado negro, no se producía nada, se importaba todo. No había productos básicos, y entonces vos para comprar un kilo de azúcar tenías que recorrer 10 almacenes y tenías que comprar un montón de cosas, o te decían, no, acá no hay, por ahí en la puertita esa, ahí golpea y te van a dar. Era un caos total. Y entonces esto ordena un poco la economía, abre la ruta Tachaco, inaugura el servicio de agua potable para Asunción. Era la única capital de Sudamérica que no tenía servicio de agua corriente. Entonces hay una dinámica con esto, ¿eh? Muy ayudado sobre todo por Brasil, por el presidente Juscelino Kubitschek, que fue el que lo arropó prácticamente a él desde un comienzo, porque el vínculo de Stroessner directamente con Estados Unidos viene a partir de recién de 1956, cuando él se reúne en Panamá con el presidente norteamericano Dwight David Eisenhower. Y ahí comienza el vínculo directo y la ayuda directa de Estados Unidos al Paraguay. Y entonces se consolida después con el golpe de 59, donde destroza al Congreso y se erige en dictador. Y después ya en los años 70, cuando viene Itaipubi, entra una gran cantidad de plata y él maneja bien eso y tiene las riendas de la corrupción. Y con a base de prebendas hace que todos los altos mandos militares y políticos se le rindan a él y él maneje todo eso.
Habilidoso Alfredo Stroessner.
¿Verdad? Muy astuto. Alfredo Stroessner era matemático, un hombre muy avanzado en matemáticas. Para ser artillero tiene que ser buen matemático, ¿no? La artillería tiene que ser buen matemático. Eso lo reconocían sus profesores en Brasil, porque hizo un año un curso de artillería en Brasil. Era buen matemático y buen ajedrecista. Es un tipo que le ganaba de mano siempre a cualquiera. Eso fue muy poderoso. Él era, como diría George Orwell, el gran hermano, el Big Brother. Él controlaba todo, tenía todo bajo sus ojos. Sabía quién era quién en el país, qué negocios había y quién estaba haciendo negocios y cuánto ganaba en cada negocio. Un control total y absoluto. Entonces él podía tomar determinaciones como para favorecer o liquidar a cualquiera que se lo pusiera. Entonces se impuso así, con esa habilidad que tenía, esa astucia que tenía para ganarle de mano a los otros. Uh-huh. Y esa astucia es la que perdió cuando cayó en el 89.
Claro, claro. Bernardo, desde esta mañana, creo que en parte de tu libro le mencionás a Popol.
A Popol, sí. Popol Perrier, el nefasto personaje, tenía la misión de proveer de doncellas al poder. Tenía una casa ya hacia la calle Colón, hacia Tacumbú. Yo me acuerdo de la casa, nos íbamos con un chico, nos íbamos con una especie de excursión a mirar la casa de Popol Perrier, sabíamos estaban las chicas y las nenas. Yo era muy chiquito, no entendía muy bien lo que pasaba, no entendía muy bien todo lo que eso connotaba. Pero después sí, me fui entendiendo ya con el tiempo. Y bueno, ese era un servicio que se prestaba a Stoner y a sus comilitones, a su entorno. Un servicio sexual, digamos, de niñas que se traían, sobre todo de pueblos del interior, o se traía, se las alimentaba bien. Era una especie de, no sé qué me preguntaron unos japoneses, de geishas, que eran preparadas para un servicio específico, un servicio sexual específico.
Pero eran niñas.
Eran niñas. Stone tenía una rara debilidad por las niñas. Casi todas sus amantes eran niñas de 14 años. Añata la conocí cuando Añata tenía 14 años.
Un pedófilo.
Añata era más o menos mi vecina. Sí. Añata era más o menos mi vecina. Pero Añata fue el gran amor de su vida. Sí.
Un pedófilo Añata, era Neri, Bernardo.
Sí, claro. Claro, si vos te metes con chicas así, sos lo que sos, ¿no?
Pero sí.
No hay vuelta que darle.
Ahora, Pepa, por ejemplo, Pepa hizo un libro interesantísimo, Aldea de Penitentes, en donde también describe con crueldad la pedofilia de Stroessner.
Sí. Yo conozco ese libro. Había hablado mucho con Pepa de ese tema. Y sí, era un secreto a voces eso. Pero era un tema tabú del cual la gente no quería hablar. Los mismos vecinos de Popol no querían hablar. Popol era un hombre muy poderoso hasta que cayó en desgracia con Stroessner. Él también fue relegado del poder y sufrió mucho Popol después. Se le volvió un karma todo lo que había hecho antes con las niñas y él terminó no muy bien. Él era primo de Victoriano Benítez Vera, el papá de Manon Benítez Perrier. Victoriano Benítez Vera era hasta los años 40 el todopoderoso comandante de la caballería, que era el que sostenía la dictadura de Morínigo, y con todo eso que tenía parentesco, y a través de Benítez Vera Walter River tenía un parentesco político con don Mario Aldo Benítez, porque Mario Benítez se casa con Manuel Benítez Pelier, que era hija de Victoriano Benítez Vera, que estaba casada con una Perrier. Y entonces todos esos parentescos no le sirvieron a Popol Perrier para que después terminara como terminó. Fundido económicamente, esto en el equipo todo, y así, así le fue.
Bueno, ajá, tanto voy a jugar al libro con Bernardo. El lector, en el lector va a ser, ¿verdad?
En el 2 de Martín a las 11 de la mañana.
Sí, ese Pablo también siempre hace un trabajo fantástico de albergar un poco todas estas ideas que tienen nuestros escritores y pensadores, Bernardo.
Sí, sí, te dije que hace una semana no pensábamos en esto que va a pasar mañana, porque esto se como te digo, los astros se alinearon totalmente. Para que veas la fuerza que tienen las redes sociales. Un tuit desató todo esto. Un tuit desató que los 200 ejemplares que sobraban de la cuarta edición del Último Supremo se agotaran en una semana. Y que nos obligara a hacer una nueva edición, la quinta edición. Y encima justo coincide con esta fecha, que es emblemática. Y entonces aprovechamos esto para reunirnos un poquito. Hablé con Susi Delgado, que va a hacer la presentación. Yo no quería un presentador doctor en historia, de nada, no quiero saber nada de eso, sino quería algo emotivo, algo desde adentro, desde el sentimiento, y solamente una poeta como Susi puede transmitir todo lo que se sentía en aquel tiempo en la dictadura.
Uh-huh. Que a propósito, también el lector cumple 50 años.
Sí, este año estamos también preparando una serie de celebraciones que vamos a ir desarrollando a lo largo de todo el año. Sí, es toda una hazaña que una empresa dedicada a la cultura llega a los 50 años y con esta proyección que tiene, la importancia que tiene el lector para las letras paraguayas, para la literatura, para la historiografía y sobre todo para la cultura paraguaya. Hoy el lector tiene 9 bocas de expendio. Además es la librería más completa de la región, no solamente de Paraguay, es de la región. No creo yo en la zona fronteriza ni en Brasil y Argentina haya una librería tan grande, y en Montevideo no hay una librería tan grande como el y tan completa.
Vos sabés que peligro ya pasearte ahí por el lector, sobre todo de Soguero, Alejandro Perupi.
No, yo sufro mucho, te digo que sufro mucho porque puedo comprar un libro, pero digo, la pipeta, hay como 200 libros que quisiera comprar y nos van a alcanzar 3 vidas seguidas para leer todo lo que quisiera leer de ahí.
Espera, Bernardo, vos sabés que hay una librería sobre Estrella Casi México Editorial. ¿No te ubicas más o menos? A Coco, gente con Aguatao, Perú, Vigina.
Estrella Casi México. No, él hicieron técnicas, algo así,
era. Oye, ¿en botellos o en huecato? Sobre Estrella es. Estrella Casi México, creo que es. Sobre la mano derecha, saliendo del centro. O sea que entré a comprar algunas cosas, hasta disco de vinilo entré a comprar.
Ese es el negocio de aquí, ¿no? El negocio de... está cerca de la Plaza Uruguaya. Ese es de Julio Domínguez. Es una librería de tipo de viejo. ¿Cómo se llama? De libro usado, que le llama.
Gracias por lo que me toca. Me trataste de viejo.
Diego, yo no puedo hablar de nadie. A nadie puede tratarle de viejo. Yo soy el decano.
Es Bernardo Neri. Que están en 10, pero vamos a estar mañana para acompañar. Y sobre todo, es cierto, que estas fechas disparen también la venta de libros para saber quién fue Alfredo Stroessner.
Sí, fíjate que mañana mismo hay otro lanzamiento, porque mi cuate Roberto Paredes lanza un libro también mañana a la mañana, y después Carlos Martini y Víctor Jacinto Fecha lanzan otro el jueves. Entonces, y eso quiere decir que hay ansiedad de la gente por conocer lo que está pasando. Y sobre todo, felizmente hay gente que vivimos esa época y podemos contar un montón de cosas a través de nuestras vivencias propias y de las investigaciones periodísticas. Porque yo este libro lo escribí no como historiador, que no soy historiador, sino como un cronista de mi tiempo.
A ver, mira, René Ferrer, ¿cómo lo ubicó?
René, no sé si está en Asunción, porque, bueno, si no está en el exterior de vacaciones, estará por su estancia. Una de las pocas que existe la que tiene una estancia.
con los libros. La estaba buscando porque quería hablar un poco con ella sobre La Querida.
Sí, La Querida es su mejor novela. Una novela extraordinaria. Hice la primera reseña sobre La Querida, la hice yo, porque fue un trabajo realmente extraordinario de René, donde sobre la realidad hace una gran fabulación. Sí. Una fabulación que tiene fuerte sustento en los hechos reales. Realmente es una novela, una de las más grandes novelas que se haya escrito en Paraguay.
Peñe Purume ya, o con homo, Bernardo, pero Peñe Purume ya, o con homo, depende de corazón, porque La Querida, oye, pase a Jaisa P. Cementerio.
Fue el cementerio, sí. Exactamente, sí, que busca a su hermano.
Porque viste que a mí, la literatura que desarrolla es tan fantástica que, bueno, eso es lo que tienen los textos, ¿verdad? Que a medida que lees, te imaginas. Y la imaginación que yo me hice de ese cementerio por donde paseaba buscando a quien peleé a Picuata, va a ver los de Cajina. Era tan tétrico lo que me imaginé, ¿verdad?
La ventaja que tenemos los narradores, yo soy narrador, son los historiadores, es que podemos poner imaginación sobre la realidad y agrandar esa realidad y meternos dentro de la realidad y contar la realidad desde adentro, cosa que no pueden hacer los historiadores, que tienen que tener una metodología específica y mira las cosas como de una gradería. Pero el narrador es lo matan, o la narradora en este caso de René, es lo matan y se mete ahí, dentro, y te puede contar desde dentro, la historia desde dentro, y vos sentís como sienten los protagonistas, y vos entendés quizás mejor los hechos desde dentro que desde la historiografía. Por eso las novelas son los grandes libros que te cuentan la realidad del mundo, la realidad de la historia.
Sí, pe isai o tiririja, ojo, bueno, en fin, tengo que ir a comprar tu libro para también imaginarme esas cuestiones de aquel tiempo, Bernardo. Un gusto escucharte siempre.
Igualmente, querido. Un abrazo para vos y un saludo muy cordial para la audiencia de Unión.
Hasta luego, Bernardo Neri Farina.